Los defensores de oficio de Maldonado van a plantear la situación de la cárcel de Las Rosas a la OEA y van a exigir que un juzgado especializado en crimen organizado busque responsabilidades en el motín del pasado 21 de octubre. Como defensora penal, quiero y necesito que el Estado tenga nombre y apellido, porque si no, se diluyen responsabilidades y estamos hablando de una muerte, expresó la abogada María Eugenia Elso, defensora de oficio, que habló con el diario El País. Esto tiene que ver con el fallo del día anterior. El juez Ohanian, ustedes recuerdan, rechazó el pedido del fiscal Luis Pacheco, que había entendido probada la responsabilidad de un agente policial en la muerte de uno de los dos reclusos abatidos durante el violento motín de octubre. La abogada Elso afirmó que en el verano se espera que haya unos 200 presos más en Las Rosas, y si un juez justifica una muerte en estas condiciones, habilita que se asesine a un preso porque un policía se descontrola. Estamos con el doctor Álvaro Garcés, comisionado parlamentario en temas carcelarios. Buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
¿Qué opina usted del fallo del juez? ¿Qué efectos puede generar esto efectivamente en el caso de Las Rosas?
Mire, yo tengo claro que no me corresponde, desde la posición de asesor del Parlamento, emitir opinión pública sobre un pronunciamiento en un caso que está abierto, además, porque mientras exista plazo para que el Ministerio Público apele, y es probable que exista esa impugnación, el tema formalmente está abierto, es decir, cabe la posibilidad de una revisión por un tribunal de apelaciones.
Sí.
Por lo tanto, yo prefiero no realizar un comentario público sobre la decisión judicial. Todo lo que tenía para expresar en relación al caso ha sido ya planteado por escrito al Parlamento en ocasión del informe especial sobre Las Rosas.
Porque uno se puede preguntar sobre los efectos, más allá del fallo, si está bien o está mal, que eso es materia opinable, sobre los efectos que puede generar o que genera un fallo de estas características en el propio funcionamiento de la cárcel de Las Rosas. ¿Cómo se plantan los policías o se podrían plantar frente a posibles hechos futuros? Digamos, si existe de algún modo un margen de movimiento y de mayor respaldo por parte de los policías ante eventuales motines o no. ¿Usted piensa que puede haber efectivamente algún efecto concreto, algún cambio de actitud de los policías que están trabajando allí en Las Rosas?
Mire, la situación en Las Rosas es de un equilibrio precario, delicado todavía. Ayer estuve nuevamente por allí. Da la impresión que se inicia un nuevo periodo, una nueva etapa en la cárcel, con elementos nuevos, por ejemplo, la presencia del ejército en la seguridad externa, un cambio en la dirección y la adopción de medidas distintas para reencauzar la vida en el establecimiento. Uh-huh. Yo tengo buenas razones como para continuar mirando muy de cerca la situación de la cárcel. Es más, ayer tuve una reunión muy extensa con el director y con la señora subjefa de policía que estaba presente en el establecimiento, y luego también tuve la ocasión de dialogar con delegados de todos los pabellones, de todos los sectores de la cárcel.
¿Y qué, con qué se encontró?
Bueno, yo le diría que me da la sensación que se abre una etapa nueva, distinta en la vida del establecimiento.
Usted habló de cambios de dirección, ¿a qué se refiere?
Cambio de dirección porque el director, que estaba hasta hace unos días, por razones médicas, tengo entendida, no está en este momento, y hay una dirección provisoria, por lo menos por el próximo mes, según se me ha informado. Uh-huh. Y entonces, bueno, han habido algunas medidas distintas, han habido modificaciones a lo que será la rutina en el establecimiento, y ya le digo, tengo...
¿Por ejemplo cuáles?
Bueno, por ejemplo, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la realización de tareas internas en el establecimiento, medidas que tienen que ver con la circulación dentro del mismo, en fin. cuestiones que uno, por estar yendo habitualmente en la cárcel, nota que ha habido una diferencia y un cambio. Entonces,
¿cambio para bien? ¿Cambios positivos?
Mire, es un intento por reencauzar la vida en una cárcel que se ha visto conmovida, porque convengamos que dos muertes, un motín, dos muertes y dos reclusos heridos gravemente, no es un hecho menor. Uh-huh. Entonces, da la impresión que, como le digo, se inicia una etapa diferente. Habrá que esperar, habrá que estar muy atentos en los próximos días. Lo que usted mencionaba, la posibilidad de un incremento de la población en los próximos meses, comparto esa estimación, porque si uno analiza los años anteriores, se da cuenta que efectivamente en diciembre y enero hay un incremento acelerado. Eso tiene que ver con la temporada de turismo, tiene que ver también con la feria judicial, y si eso ocurriera, se estaría llegando a una situación extrema, porque en este momento el punto de comienzo es ya muy elevado, porque Las Rosas está en cerca de 450 internos.
Entonces, sobre entonces los dichos de la doctora Elso, usted coincide que pueden haber 200 presos más en Las Rosas, pero quiere pronunciar sobre si el fallo de la justicia habilita que se asesine a un preso porque un policía se descontrola.
Mire, no sé si 200 más. Que va a haber un incremento, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Habrá un incremento si es que no se toman medidas que compensen ese aumento, porque existe la posibilidad por la vía de los traslados voluntarios. No estoy hablando de traslados compulsivos, sino que hay gente dentro de esa población de 450 internos en Las Rosas que son de otros departamentos, que tienen buenas conductas y que se puede hacer, como en años anteriores, un estudio caso por caso y que sean derivados hacia sus departamentos de origen. Entonces, eso sumado a una derivación de los nuevos ingresos, porque puede pasar, por ejemplo, que se disponga que en lugar de entrar a Las Rosas sean derivados hacia otros establecimientos, se me ocurre que ni Rocha ni La Valleja, que son las cárceles más próximas, podrían estar recibiendo, porque ya tienen densidades, tienen una situación interna de desborde.
¿Y entonces?
Bueno, entonces habrá que estudiar otras alternativas dentro de un sistema que presenta sobrecarga en varios de los establecimientos, pero que tiene todavía opciones para canalizar nuevos ingresos sin que eso signifique un descontrol, un desborde dentro de esas cárceles.
Doctor García, ayer se desplegaron finalmente 50 efectivos del batallón de infantería número 12. Uno ve las fotos en El País, por ejemplo, de hoy, y parece una zona de guerra, porque hay hasta tanques o tanquetas en el perímetro. ¿Esto puede tener algún efecto positivo en la interna? ¿Cómo evalúa usted la participación militar en la custodia perimetral?
Bueno, mire, hace 10 meses, en ocasión de una situación similar y advirtiendo las dificultades para dar una buena respuesta en la seguridad exterior, habíamos hecho la recomendación justamente que el ejército se hiciera cargo del perímetro exterior. Efectivamente, hay una cinta amarilla que dice pare a lo largo de toda la cárcel, y eso delimita la zona militar. Es decir, el perímetro es hoy, a partir de estos días, es zona militar. Es decir, ahí hay un cambio muy importante. Se habla además de construir un alambrado que delimite esa zona, la zona exterior de la zona militar, es decir, un doble vallado. Yo no tengo ninguna duda que esto modifica las condiciones de seguridad dentro del establecimiento.
¿Dentro del establecimiento por qué?
Y sin duda porque la fuerza policial que antes estaba aplicada al perímetro exterior ahora va a ser reasignada al establecimiento, con lo cual es posible que mejore en algo la relación numérica entre guardias e internos. Uh-huh. Y esto también es algo que estábamos reclamando, porque la cantidad de internos a custodiar por cada uno de los policías era excesiva.
Doctor García, la última, a propósito del incidente de octubre, ayer el ministro del Interior, Jorge Bruni, discrepó con usted con respecto a la incidencia de las drogas en la situación interna de Las Rosas. Le propongo escucharlo brevemente lo que decía justamente el ministro Bruni.
No tenemos indicios serios de que exista tanta influencia de la pasta base. Eso está en contradicción con lo que dice el informe del señor comisionado. Son visiones diferentes. Existe la visión diferente en cuanto a que la existencia o no de una posible fuga el día de los hechos. Hay ahí alguna divergencia de opiniones. Dijo que sí, que había muchísima cantidad de drogas. Nosotros, los informes que tenemos, que pueden ser controvertibles, yo no digo que sean 100% seguros, pero la visión que se tiene desde la propia jefatura de Maldonado es que la pasta base de Existir no ha jugado un papel relevante.
Doctor García.
Bueno, efectivamente, como dice el señor ministro, hay aquí lecturas o apreciaciones distintas de los hechos. Esto no es grave ni dramático. Yo no tengo ninguna duda en que ha sido determinante el consumo de drogas en el origen de los hechos. Pero reitero que no me parece nada grave que pueda haber visiones y lecturas diferentes. En todo caso, yo creo que más allá de lo discutible de las distintas apreciaciones que pueda haber con respecto al intento de fuga masiva, también mantengo la percepción que si bien hubo actividad de los internos frente a dos de tres puertas accesibles, dos de las tres puertas a los que ellos pudieron llegar, esa actividad no tendió a derribar la puerta e intentar salir al perímetro exterior, sino que por el contrario parecería que el esfuerzo se centró en impedir que ingresara la guardia, es decir, impedir que hubiera una respuesta policial. Pero es verdad que esto es una cuestión opinable.
Doctor Álvaro García Cuenta, además le agradecemos mucho su presencia esta mañana.
Con mucho gusto.
Buen día.
Gracias.